Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3 y 5, como cada lunes hasta ahora nos juntamos aquí un puñado de futboleros para, bueno, pues debatir lo que ha sido el fin de semana deportivo, futbolístico, analizarlo, poner sobre la mesa aquellas cuestiones que se plantean y que nos llaman la atención de los diferentes partidos, empezando fundamentalmente por la victoria del Mallorca, que ya tocaba fuera de casa, y la verdad es que el Mallorca encontró el triunfo lejos de Somos cuando más lo necesitaba, porque empezaba a abrirse ya una brecha con puestos de permanencia peligrosa, y evidentemente el resto de equipos no van a pinchar siempre. El Celta, por ejemplo, consiguió sumar un punto válido en el campo del Getafe, que siempre es complicado. El Leganés, que le dábamos por medio cao, como algunos a lo mejor darían al Mallorca, pues va ayer y gana en Villarreal. Por lo tanto, el Mallorca tiene que ir haciendo su trabajo, tiene que ir sumando sus puntos, y conseguía esa séptima victoria, repito, cuando más lo necesitaba. Se ha hecho de rogar fuera de casa. Pero yo me quedo, respecto al partido del sábado en Ipurúa, me quedo con una idea, y es que vimos a los jugadores del Mallorca creyendo en la permanencia, o sea, creyendo en lo que estaban haciendo. Y esto, que es totalmente subjetivo y que es difícil de enjuiciar, porque estás fuera y te basas en lo que ves. A lo mejor en otros partidos ellos te pueden decir, no, pero nosotros hemos querido también en este otro partido, aunque ya hemos perdido. Pero realmente el sábado en Ipurúa vimos a un equipo que cree en su permanencia, y creo que eso es la mayor lección que nos saca esa victoria frente al Eibar, por cómo estuvieron tácticamente, por cómo estuvieron en cuanto a concentración en el partido, por con qué determinación se fueron al ataque, porque hay jugadores de ataque que empiezan a mostrar su mejor versión, todo lo que pueden dar. Porque jugadores como Dani Rodríguez, Cubo, Cucho, empiezan a demostrar que en ataque pueden aportar muchas cosas. Budimir estuvo mal, pero es que además llegaba muy tocado a este partido y se le vio físicamente que no estaba bien. Pero bueno, a lo que vamos, con un cambio de sistema, un Mallorca que formó con tres centrales, formó Reina en la portería, entraba como novedad Sellar junto a Balien y Raillo como tres centrales, en las bandas Pozo y Lumor. Quiero hablar también del humor con nuestros contertulios. Baba y Dani Rodríguez fueron el doble medio pivote, con Cubo en la derecha, Cucho en la izquierda y arriba Budimir. Después, con los diferentes cambios, por ejemplo, con la entrada de Ki, que debutaría el surcoreano, Baba y Ki estuvieron en el centro, Dani a la derecha y Cucho arriba, que además luego sería sustituido por Chavarría. Y en el Eibar, pues su 4-4-2 habitual, con Dimitrovic en la portería, Arbilla, Paulo Vigas y Cote en defensa, con Cristóforo y Diop en el centro del campo, luego sustituidos por Mendilibar, por Espósito y Escalante, Orellana en la izquierda, en la derecha Pedro León, después entraría De Blasis por la derecha, y Charles y Sergi Enrique en la punta del ataque. Un Vicente Moreno contento después de conseguir al fin esa primera victoria, se ha hecho de rogar, sigue siendo el peor visitante del Mallorca, pero al menos ya tiene una victoria.
La realidad es que en las circunstancias que sea, siendo el primer partido que ganamos fuera o no, o si llegáramos cinco más, pues la realidad es que tenemos necesidad de sumar, de meter puntos en la clasificación para poder conseguir el objetivo, y bueno, pues cada semana que pasa que no lo consigues, pues todo se dificulta más. Entonces será un partido muy importante. Y bueno, después del partido pues estás contento porque sumas esos tres puntos, que es lo más importante, y ya de paso pues rompes todo esto que estás comentando tú, también es importante.
Y Javi Recio, el director deportivo del Mallorca, que no hemos escuchado decir, esta boca es mía, después de lo ocurrido con la destitución de Maeta Molango. De hecho, alguna petición de entrevistas ha sido denegada por parte del club hasta que no se clarifique el organigrama de la entidad y quien sustituya a Maeta Molango. El club en principio va a contratar un, más que un consejero delegado, se habla incluso de un director general de fútbol, al estilo de Mateo Alemán en Valencia, que era algo más que consejero delegado, participaba en las decisiones deportivas y en los fichajes, y creo que en el Mallorca van por esa línea, pero a falta de ese sustituto, pues Recio ha estado en un segundo plano. Hay que decir y hay que añadir que es lo que él siempre ha preferido, estar en un segundo plano, aunque de vez en cuando pues nos atiende y se lo agradecemos. Pero bueno, en los medios del club, Javier Recio, después del partido, hacía esta reflexión.
Pues sí, la verdad es que, bueno, al final una vez más hemos comprobado que este equipo es capaz de cualquier cosa. Yo creo que hoy hemos leído muy bien el partido, hemos jugado a lo que no, bueno, nos pedía un poco este campo, el rival, y bueno, por fortuna hemos hecho dos goles que aquí es muy difícil y hemos conseguido aguantar hasta el final, y tres puntos para nosotros importantísimos que nos dan mucha vida para afrontar el siguiente partido con optimismo. Sí, también nos da un poco de moral y, bueno, de cara a nosotros mismos, a la gente, pues bueno, ser optimistas de cara al futuro y darnos cuenta que la liga es muy larga y que una semana pues parece que te da a todo el mundo por muerto y la semana siguiente pues tienes vida y sobre todo lo que te digo, de cara a afrontar los siguientes partidos, bueno, con fuerza, energía y sobre todo con ilusión para conseguir el objetivo.
Una semana te dan por muerto y a la semana siguiente tienes vida después de un triunfo. Bueno, al menos para coger, encarar con un mayor espíritu y ánimo lo que le viene al Mallorca, que es batible, ¿eh? Que es batible. Eduardo Basigalud, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos con nuestro gabinete de futboleros para analizar el fin de semana, pero que es batible.
Mini gabinete.
Por supuesto. No, mini no, es súper.
Bueno.
La importancia no está en el número, sino en la calidad.
Lo compro.
Gracias, Jordi, tómate lo que quieras.
No, a ver, yo digo, ¿es batible el Fútbol Club Barcelona? Claro que es batible. ¿Que es muy difícil? Ya lo sabemos. Es que si decimos que es muy difícil ganar al Barcelona, menuda noticia le estamos dando a la gente. Pero lo mismo decíamos la semana del Madrid y decían, ah, ¿dónde vas, loco y tal? Ganar al Madrid y tal. Pues se le ganó al Real Madrid. Pensábamos que era una semana idónea por pillarle un poquito despistado. Yo no sé si le pillamos al Barcelona despistado o centrado, no lo sé. Lo que sí vemos es un equipo que, si se le tuerce el día, se le puede ganar. Si se le tuerce el día, porque no están especialmente inspirados. Dicho esto, a los 10 minutos te pueden ir ganando 4-0 perfectamente. O sea, si se destapa el tarro de las esencias, si ese día Messi se ha levantado bien, etcétera, etcétera, o Griezmann se ha levantado bien, pues te pueden hacer un descosido a los 10 minutos. Esto lo sabe todo el mundo. Pero están mal, ¿eh? Están mal y ganaron, yo creo que incluso inmerecidamente, a la Real Sociedad. Pero luego lo vamos a analizar. Empecemos por lo más reciente y también, evidentemente, ha sido fin de semana de derbi, que luego lo vamos a analizar. Victoria para la Unión Deportiva Ibiza. Ojo, porque el derbi fue para el equipo que más se lo mereció, aunque hay que decir que se hizo el harakiri completamente el Atlético Baleares. Dos regalos, como en la primera vuelta en Camises el Ibiza concedió un regalo y el Atlético Baleares lo aprovechó, pues aquí el Ibiza aprovechó dos regalos. El primero de Manu Herrera, decisión controvertida de recuperar para la titularidad al portero, porque venía jugando Xavi Hinar. Lo de las rotaciones en la portería a veces te sale mal, y una vez Manu Herrera ya estaba recuperado, pues Manis en principio le tiene más como primer portero. Pues le salió fatal porque se traga completamente el gol de Quique López. Y el segundo tanto se lo marca directamente ya en propia portería el Atlético Baleares con Peris, en un despeje, que le marca un golazo a su portero. Un partido de mucha tensión, un partido de algunas, yo creo que incluso de hiperexcitación en la primera parte, por parte de algunos aficionados del Atlético Baleares. Es verdad que fue contundente y fueron duras algunas entradas de Ibiza, pero esto es fútbol. Los dos equipos se están jugando mucho. Hay un árbitro ahí en medio que es el que tiene que decidir, y evidentemente el público pues hace su papel de apretar, y nada que decir en eso. Ahora, lo de ir allí detrás del banquillo ya a insultar y encararte y no sé qué, pues eso sobra, la verdad, y es una pena, y creo que sobra. Prefiero quedarme con los 3.000 aficionados del Estadio Balear, con la deportividad que hubo en general, que hubo pues un montón de gente del Atlético Baleares que aceptó la derrota, y por uno o dos o tres con mal comportamiento, pues no se puede señalar absolutamente a nadie. Me quedo con la cantidad de gente que encajó bien la derrota. Incluso mientras se enfrentaba un tipo al de seguridad, había un aficionado del Atlético Baleares que me decía al lado, dice, han de saber perder. O sea, hay que saber perder. Y ahí, pues, lamentablemente, siempre hay dos o tres que no. Pero en general, la mayoría, sí. Gran comportamiento, como los 400 casi de Ibiza que vinieron, que estuvieron a muerte con los suyos y que, bueno, pues estuvieron pues apoyando. Y de hecho, se les escuchaba solo a ellos en la segunda parte. Bueno, luego recuperamos lo del derbi.
Acá iría bien la frase de Chiqui: nunca falta alguien que sobra.
Bueno, correcto. Esto es así, pero bueno, esto es lo que hay en cuanto al derbi, y se le ha puesto al Atlético Baleares pues la cabeza un liderato pues un poquito más ajustado, el colchón se le ha reducido, solo 2 puntos, quedan 10 jornadas para el final, y la disputa por la primera plaza va a estar ahí en todo lo alto y va a estar caliente, ¿eh? Porque los dos equipos la quieren, y si a día de hoy empezara el playoff, el Ibiza tendría opciones de subir, el Atlético Baleares no, a día de hoy, ¿eh? Por fortuna, al Atlético Baleares le queda tiempo para recuperarse, porque ahora está en su peor momento de la temporada. Pero luego lo analizamos. Bueno, pues quedándonos con esa victoria del Mallorca en Eibar, ¿sorprendidos, Eduardo, Álvaro?
No, la verdad que no. Yo, cuando vi la formación del equipo, se intuía que iba a jugar con un cambio de sistema, que iba a meter tres centrales. Ahí interpreto, porque coincido, que hubo una lectura brillante de parte del entrenador para lo que se necesitaba en este partido. Entonces, arrancando de ahí, no se me hacía difícil que el equipo sacara un resultado bueno. Y después, ese plan lo ejecutaron los jugadores brillantemente. Entonces, creo que un triunfo merecido, un triunfo balsámico, esperanzador. Balsámico digo porque no deja de ser un bálsamo, el equipo todavía está en una situación comprometida, claro. Pero creo que va encontrando la ruta, y espero que esto sea la base como para que el equipo se termine de armar, porque siempre me ha dado la impresión que el entrenador ha buscado con distintos jugadores y algunas veces te responden, y cuando te responde uno, el otro no, el equipo muchas veces... A pesar de que estaba bien trabajado, que los planteos tácticos desde mi punto de vista eran buenos, siempre por ahí faltaba alguna cosita. Hablo de los partidos fuera de casa. Y en este como que se ha dado todo. Creo que todo parte fundamentalmente de un gran trabajo en el medio campo de los dos pívots.
Sobre eso te quería preguntar, sí.
Me pareció un trabajo fantástico. Baba lució, si se quiere, un poco menos, pero hizo un trabajo sin el balón, importantísimo para el equipo. El equipo tuvo mucha más dinámica en la zona media, que era lo que le estaba faltando. Hubo muchos más apoyos a los costados. Los defensas centrales no tuvieron que salir tampoco... demasiado lejos, porque tenían zona de contención y de cobertura delante de ellos, y eso hizo que Mallorca fuera un equipo compacto y sólido. Y el trabajo de los medios fundamentalmente hizo que Eibar, que ataca mucho por las puntas y tirando centros, prácticamente tirara centros
estériles.
Estériles, anunciados cuando no le queda otra, y la defensa muy bien posicionada, o sea que chapó.
Pero a veces, pasa muchas veces que te arropas un poquito más, esperas los centros como tú dices, te pones 3 centrales y no sé qué, y esa es la teoría, dices, pero no basta eso, sino saber posicionarte, atacar el balón, saber bloquear los tiros. Hubo uno que hasta bloquea el arco con la cabeza. Sí, eso es una actitud de jugadores, ¿no?
Sí, pero yo creo lo que dijiste tú en el inicio del programa, creo que tiene que ver que se vio un equipo como que quería ganar, un equipo con mucha presencia, que no estábamos acostumbrados a verlo mucho cuando jugábamos fuera, pero creo que todo partió de la fe en el sistema, y que los jugadores en el campo vieron que la cosa se estaba dando bien, estaban jugando cómodos.
Claro, porque Vicente Moreno dice, siempre otros, casi siempre hemos tenido la misma idea y hemos ido a ganar y tal, pero eso no se ha visto realmente, o sea, aunque
hubo
él
varios partidos que sí, pero sobre todo en el principio de la liga.
Pero ha habido otros partidos que tú has visto un equipo pues timorato, sí, un equipo tibio,
sí,
tal.
Un poco convencido.
Y sobre todo, que si te marcan antes se acaba. Yo el otro día el miedo que tuve es que cuando falla, se la saca el portero a Cucho, la primera que tiene, el mano a mano aquel, sí, fantástico, que es un centro de cubo, puede ser, si mal no recuerdo.
Un pase, sí.
Un pase de cubo,
fue,
¿no?
Creo que sí, que fue un pase.
Pues llegada del humor y Cubo se la pasa a Cucho. Después de que el portero le saca esta, ya me temí lo peor. Digo, ahora viene la típica de Leibar, como esa falta de Cote, que te va dentro y te cambia todo, porque el Mallorca no ha remontado.
Si no hubiéramos marcado el segundo, no hubiéramos ganado.
Claro, es que al Mallorca le cuesta muchísimo cuando le marcan. O sea, era fundamental adelantarse.
Yo creo que antes de ayer hubo dos noticias buenísimas. Una en cuanto a la actitud, que es decir, el Mallorca no está muerto, afortunadamente. Era de las últimas oportunidades para engancharse al carro de la salvación, y demostraron que no están muertos. Y además, los mejores jugadores que tenemos,
están dando un pasito adelante, que es lo que muchas veces Vicente Ngonga o Chiqui Siviero, que han jugado, sí, lo dicen siempre. Es decir, sí, a veces son los buenos jugadores los que tienen que dar ese pasito, que es que el que te hace pues dar un salto de calidad. Y ahí se ve, Dani Rodríguez se está consagrando como un verdadero jugador de Primera División, es un hombre completísimo. Kubo cada vez está más acertado. Y bueno, pues está todo el mundo aportando su parte. Cucho, por ejemplo, que está muchísimo mejor. Y luego hay una segunda buena noticia, que es una noticia táctica. Yo creo que el Mallorca, si examinamos un poco su bloque defensivo, los jugadores que tiene, tiene laterales con no demasiadas buenas prestaciones defensivas, pero buenas ofensivas. Y luego tiene tres centrales que no son demasiado grandes, pero son versátiles y rápidos. Este sistema se le adapta muy bien. Se le adapta muy bien. Porque Pozo, a mí no me gusta como lateral puro, pero sí me gusta como carrilero profundo.
Claro, claro.
Y a Sedlar le pasa, perdón, y a Lumor le pasa un poco lo mismo, ¿no? Y a mí Sedlar, las veces que ha jugado, me ha parecido un gran jugador.
Es le ha dado, para mí, pocas oportunidades.
Aparte, se coloca fenomenal, es un hombre rápido, sale bien al cruce, no se complica la vida, y lo mismo pasa con Valiente y con Raillo. O sea, no son centrales tochos, fijos, que no puedan. Entonces, para mí este sistema, que Vicente lo había probado algunas veces, me parece muy apropiado para el equipo. Lo que pasa es que las otras veces que lo probó, había sido más cobarde en ataque ya. Y esta vez lo ha probado con tres hombres de punta.
Es que tenía gente, sí, más rápida en el medio.
Claro,
también,
¿eh? Y también. Entonces, ahora parece que están encajando algunas piezas que ha costado mucho encajar. Y que, mira, Vicente ha hecho probaturas durante toda la temporada, ¿no?
Cuando estás diciendo eso de algo más de velocidad en medio, ¿te refieres a que
a Dani y Baba en el medio?
Que estos dos medio centros le dan más dinamismo. Porque, claro, Salvas el hombre de más creatividad del equipo. Pero se le acusa mucho que tiene otro ritmo.
Y Salva es un jugador para otro ritmo. Salva ha prestado un servicio importantísimo al club en estos años. No digo que sea un descarte para ahora, pero yo la verdad que a mí se me sobra un poco en el esquema actual en ese puesto para jugar como doble pívot. Salva calculo que puede llegar a ser importante jugando como media punta con dos pivots para mantener un resultado, para tener el balón, porque es un hombre que sabe jugar de espalda, reparte bien, pero para mí, por cuestiones lógicas de edad, le falta ritmo para jugar en esta competición.
¿Y darle a lo mejor una pausa y que refrescarle un poquito, que entre en un par de partidos más o algo así?
Bueno, no sé, eso ya sería cuestión de el entrenador, pero yo creo que el equipo gana mucho teniendo un doble pívot con Dani y con Baba, uh-huh, porque, repito, son jugadores que tienen una dinámica distinta, que tienen cambio de velocidad, que llegan arriba, que cubren mucho terreno ambos. Eso Salva no lo tiene. Tiene otras cosas que pueden ser importantes para el equipo, pero resulta ser un poco condicionante, inclusive en tareas de defensa también. A pesar de que tiene un compromiso grande, no tiene la velocidad necesaria para hacer respaldos a los costados, meterse dentro de la defensa como toca, con la velocidad que hace falta.
Uh-huh. Qué interesante todo el análisis que estáis haciendo sobre lo que visteis el sábado contra el Eibar. Y ha nombrado a Álvaro a un futbolista que me parece que merece capítulo aparte, que es Dani Rodríguez, ¿eh? Yo le llamo el multiusos. Multiusos porque lo mismo inicia el juego que llega, lo mismo juega a la derecha que a la izquierda que en el medio, lo mismo de media punta.
En Inglaterra llaman box to box.
Exacto. Sí, que además está marcando goles, que encima no es que lleve 5 y sea el segundo goleador, con el que marcó el otro día de falta, que le pega muy bien, en ausencia de Salva precisamente le pega a él, muy bien pegada al área, y ahí desvía ligerísimamente un jugador del Eibar que despista un poquito a su portero. No solo eso, sino que podría llevar dos más, porque le han anulado dos en Somos, uno justamente aquel balón de línea de fondo del Humor, pero otro injustamente que fue aquel sobaco del Cucho. O sea que podría llevar más goles.
Este jugador además tiene una confianza enorme, unas condiciones físicas extraordinarias. O sea, es un hombre.
Es un pulmón,
no se lesiona. O sea, es un jugador completísimo.
De hecho, ha jugado 27 partidos, 26 sí, de titular. Es muy raro que Vicente Moreno. Es muy raro que Vicente Moreno no le ponga de titular.
Y defensivamente es muy importante.
Y trabaja mucho.
Porque trabaja mucho y trabaja bien.
Creo que fue el mejor jugador de segunda división, ¿eh?
Sí,
el
año sin duda.
De Mallorca.
Creo que es el segundo del equipo en recuperaciones tras Baba, sí, sí, creo. Estamos llegando a las 3:25, enseguida repasamos todo. son las 3 y 25 en Deportes Cope Baleares. Aquí estamos recogiendo lo que ha dejado un fin de semana deportivo y lo que está dejando un lunes en el que las noticias se suceden minuto a minuto, porque claro, con esta crisis sanitaria, alerta sanitaria en la que estamos, pues evidentemente van cayendo diferentes acontecimientos deportivos, van pues produciéndose las decisiones de jugar a puerta cerrada, etcétera, etcétera. Y bueno, esperemos que por ahora en Baleares el asunto está controlado y ojalá que siga así, pero es una situación complicada en todo el mundo. Claro, en California se acaba de suspender Indian Wells esta madrugada, lo ha lamentado Rafa Nadal, sobre todo no porque no se juegue el torneo, sino por la situación sanitaria, y que él está decidiendo también a ver qué decisión toma ahora mismo, porque tocaría Miami a partir del día 23, si mal no recuerdo, es el siguiente Master 1000. Por un positivo, por varios positivos en California, se ha suspendido Indian Wells, que era el primer Masters 1000 del año. Vamos a ver qué pasa con Miami y cómo está la situación allí. Y en fútbol, a un punto de la permanencia, se ha puesto el Mallorca después de la victoria en Eibar. La permanencia la sigue marcando el Celta, que empataba en el campo del Getafe. Los goleadores en Ipurúa fueron Dani y Kubo. Dani Rodríguez explicaba el gol.
Sí, mi objetivo era meterlo en portería fuerte, que no se me fuera alto, y bueno, ha salido perfecto y bueno, creo que fue un gol importante porque estábamos pasándolo un poco mal en esos momentos y bueno, fue un poco psicológico y bueno, ya te digo, creo que hacía justicia a lo que estaba pasando en el campo.
Mientras tanto, Takefusa Kubo marcaba el segundo tanto en una contra llevada por Pozo, y vaya golazo marcaba.
Primero, lo más importante, las victorias que la afición llevaba durante más de 8 meses esperando esto, ¿no? Y hoy, bueno, lo pudimos conseguir entre todos.
¿El mejor partido quizá de Take Kubo, el de que está en el Mallorca?
Bueno, no sé. Ahora mismo no te puedo decir.
No quería sí contestar a esa cuestión, es lo que se quedaba pensando, porque él suele ser muy sincero y si pensara que sí, habría dicho que sí. Creo que ha hecho partidos mejores, luego lo vamos a analizar. Y Mendilibar daba todo el mérito al Mallorca.
Yo creo que ellos han sabido defender bien, porque al final hemos sacado centros, igual no hemos sacado, no sé si tantos como otra vez, pero yo creo que hemos sacado pero nos han sabido defender.
Le daba mérito a la defensa o al sistema defensivo del Mallorca, el técnico del Eibar, que mañana juega contra la Real Sociedad. Ahora el Eibar y equipos como el Valladolid, etcétera, pues no pueden despistarse, porque después de las victorias y el Mallorca y el Leganés, pues la cosa se ha apretado. En segunda división B también se ha apretado en el grupo primero. En la primera plaza sigue el Atlético Baleares, pero derrota que hace daño frente al Unión Deportiva de Ibiza. Manis Mandiola.
Bueno, la verdad que el partido es muy parecido al de allí. Lo único que dos regalos nuestros nos han penalizado. Pero claro, eso es parte del juego también. Lo mismo que el acierto a veces, los errores se pagan.
Pues los pagó el Atlético Baleares sin duda alguna. También lo decía Pablo Alfaro.
Por una jugada muy desgraciada nuestra, pues hoy no es que ha habido una, es que encima ha habido dos, ¿no? No suele ser habitual que a Manu Herrera, como es un porterazo, se le escape con lo que se le ha escapado. Y bueno, pero sí que es verdad que eso, digamos, ha sido lo que ha subido al electrónico.
De todas maneras, Manis Mandiola sigue mirando la clasificación.
Tengo la sensación mañana cuando abro el periódico de que me da que vamos a estar primeros. O sea que creo que a falta de 10 partidos estar primeros es juego para estar satisfecho.
Lo que el colchón se estrecha a 2 puntos, y le preguntaban a Pablo Alfaro por una discusión en la expulsión de Íñigo Arriola, el ayudante de Mandiola.
No he discutido con Íñigo, ¿no? Le estaba haciendo una pregunta y al final, lo hemos hablado luego, no ha sido nada en absoluto. En absoluto. El partido, pues claro, es que un partido tiene que ser caliente y tiene que haber tensión y el público lo tiene que jugar también. Y es que esto es fútbol de competición. Es fútbol.
Le quitaba todo el hierro Pablo Alfaro a esos nervios que hubo. Y Quique López, que volvía para enfrentarse contra su ex equipo, el Atlético Baleares, algunos pitos recibió por parte de algunos aficionados. Esto nos ha dicho Quique esta mañana.
Bueno, sabía que podía pasar, aquí ya en la ida me pasó, pero bueno, el que me conoce sabe que siempre estoy concentrado en mi trabajo, por decirlo así, en competir, de ahí no me va a sacar nunca nadie, pase lo que pase. Y bueno, siempre lo he dicho, tengo, de hecho, cuando acabó el partido y salí del vestuario con aficionados del Baleares, estuve hablando, porque tengo muy buena relación con algunos de ellos, con muchos excompañeros allí. Para mí sería una alegría que el Atlético Baleares pues consiguiera, como nosotros, ojalá, el objetivo de poder subir. Y para mí sería una alegría, te digo, quitando igual esta gente que bueno, que me silba, que me pita, entra dentro de lo que es el fútbol, sé lo que pueda haber y ya está, entre eso no puedo hacer
Le
nada.
Quita también hierro Quique López. Chapo para el jugador del Ibiza, Alex Balearico. Llegamos a las 3:30, seguimos en 102.8 o en cope.es/Mallorca.
Deportes.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues servidores de ustedes con Peyu Bausa a los mandos técnicos, estamos tertuleando con Eduardo Basigalup y Álvaro Delgado, con Luis Ángel Trives os habla Jordi Jiménez, y para completar el repaso, en la segunda B, la Peña empataba en casa ante Inter de Madrid a cero, sigue cuarto el equipo de Santa Eulalia. En baloncesto, mañana lo analizamos, el Benetra del Brand por fin se reencontró con la victoria y además convincente 7-1-6-2 frente al que venía como colíder Guipúzcoa, por lo tanto mérito o victoria de mucho mérito para el equipo de Félix Alonso, que ha recuperado buenas sensaciones. La Copa de España de Fútbol Sala fue para finalmente el Barcelona. El Palma caía, ya saben nuestros oyentes, en cuartos, pero al menos se vienen con el regusto dulce de la minicopa infantil. Fueron subcampeones en el Palma Futsal. En motociclismo, mal arranque para Augusto Fernández, que se caía en las primeras vueltas. En Moto2, mal estreno, por tanto, con el equipo Estrella Galicia, pero bueno, esto no ha hecho más que empezar. Veremos cuándo sigue, porque Tailandia ha sido suspendido y vamos a ver, lo iremos viendo sobre la marcha en función de la situación mundial, pues qué carreras se corren y cuáles se anulan y todo esto. Y en voleibol, el Urbia Palma caía ante el líder Unicaja Costa de Almería, Ushuaia y Ibiza ganaba en Melilla, Coleta Balear Manacor perdía en Vecindario y va a Teruel. Vamos a ver si no se complica la permanencia. Y en Liga Iberdrola sigue segundo el Abarca Menorca, que ganaba en casa. Son las 3:31, hacemos un recado y seguimos con el análisis futbolero.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de Julio.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
¿Quiere disfrutar de su piscina este verano? Todavía está a tiempo. Puigcercós le instala su piscina de fibra con filtración astral en 4 días. Anímese a instalar su piscina antes del 31 de agosto y le regalamos un limpiafondos Navigator. Visite nuestra web puigcercós.com. Estamos en Gremi Ferrés 16, en Castelló. Distribuidor exclusivo en Mallorca de piscinas Mont de Pra, número 1 de Europa.
Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, et donem un 2x1 en pneumàtics Michelin i Goodyear. Consulta'n les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Automòbil Escoll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló i en Manacor.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, estábamos hablando de esa victoria, estábamos hablando de unos nombres propios, hemos hablado de Dani Rodríguez y cuando le preguntaban a Cubo, ¿tu mejor partido? Eduardo decía así con la cabeza que no, o sea, le has visto en otros partidos mejor, ¿verdad?
Yo en otro partido lo he visto, en este partido no hay
no estuvo mal.
De duda que estuvo bien, pero le he visto algunos otros partidos mejor.
¿Dónde te gusta más, derecha o izquierda?
Me gustaría más por el medio.
Ah, mira, por llevar la contraria.
Pero si no, bueno,
¿por qué por el medio?
Por el lado derecho. Porque es un jugador que para mí se mueve bien sobre cualquier lado, juega bien de espalda, tiene velocidad, desequilibrio, desmarque. Entonces me gustaría verlo como una especie de segunda punta delante de los pivots y con gente por banda rápido. Para mí ese es el puesto de Cubo. No obstante, si tengo que elegir uno de los puestos, bueno, me gustaría por el lado diestro, porque así encara y tiene toda la cancha yéndose para el centro, toda la cancha de cara.
Bueno, lo que está claro, Álvaro, es que estos jugadores de ataque le están dando otra velocidad, otro ritmo, otra chispita, el mismo Cucho, que ya se ha puesto mejor físicamente, ¿no?
Es que lo más difícil del fútbol no es tener hombres que sepan jugar, sino personas que te sepan desbloquear una situación compleja como la que se suele dar en primera división muchos días. Los partidos muchas veces son muy cerrados, los equipos defienden mucho mejor que en segunda división, y luego la velocidad de juego y las condiciones físicas de los jugadores son superiores. Entonces, tener un jugador así que desequilibra, que juega entre líneas, que es capaz de filtrar pases a la espalda de los centrales para que los aproveche un compañero, eso te da un toque diferencial. Porque atacar en estático y tirar centros y todo eso a un equipo al final le crea pocos recursos, y el Mallorca no tiene una calidad extraordinaria para poder atacar de otra forma, ¿no?
¿Cómo veis la suplencia de Lago? ¿Justificada? ¿Necesaria en este momento?
Justa. ¿Sí? Para mí es justa. El Lago no venía Es decir, en primera división todavía no ha mostrado, ha estado bastante lejos del nivel.
Pero la primera vuelta no estuvo mal del todo, ¿no?
No estuvo mal, pero a mí por lo menos particularmente no había terminado.
Es verdad que en esta segunda vuelta se había caído bastante.
Es que Lago es un jugador muy físico, que en segunda división tenía una capacidad de desborde muy importante, que causaba estragos en los equipos contrarios. Y en primera, yo no sé si es porque está pasando un mal año o porque físicamente ha tenido un par de lesiones y no ha acabado de coger el punto, pero no tiene esa presencia diferencial en ataque, ni desborda igual. Es un hombre con un físico impresionante, pero en primera división no se nota.
Para mí lo digo, no lo quiero decir en un tono demasiado crítico, es un jugador que creo que puede llegar a darlo, todavía no ha demostrado ser jugador para primera división,
¿no?
Para esta liga. Para mí no, le falta. En algunos partidos, en algunos instantes, sí, ha hecho jugadas, pero le falta la continuidad necesaria como para ser considerado todavía un jugador para este nivel.
¿Crees que lo puede dar?
Puede darlo, sí, pero eso lo dirá el tiempo.
Porque no hay que olvidar que, bueno, pues es un jugador que para el ataque del equipo es importante. O sea, el entrenador le tiene bastante fe, siempre ha sido indiscutible para él hasta esta época reciente, que se le veía que estaba mal, o sea, que no estaba... Que su participación era muy 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 escasa, muy floja, con poca continuidad en el juego, sin desborde, sin participar, trabajando mucho hacia atrás y muy poco fresco en ataque, y ha acabado sentándolo en el banquillo, pero para él ha sido importante. De hecho, es el segundo, tercer goleador ahora con cuatro tantos, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que también le han encomendado demasiadas labores defensivas este año por las carencias en el lateral y otras cosas, y él, incluso su propia mentalidad ha cambiado y hace a lo mejor un desgaste excesivo en correr para atrás, ¿no? Y Lago es un hombre, y yo luego tampoco lo veo físicamente muy bien. O sea, es un hombre que...
Lo que tú dices, sí. Necesita estar muy bien físicamente, muy fresco.
Lleva unos cuantos años aquí, y en las temporadas que he estado, cuando ha tenido un pequeño bajón físico, ha bajado bastante su rendimiento. Y luego, cuando está fuerte y está bien, es un hombre que desborda.
Y esto me lleva a otro nombre propio, que es el que ha ido creciendo en protagonismo en la banda izquierda, que es Lumor. Lumor, que aquí lo hemos matado, que lo hemos destrozado, no digo en esta tertulia, digo sí. Aquí, en la isla, que se la ha destrozado.
Alguna vez y con cierta razón.
Bueno, alguna vez todos han fallado. Entonces, es decir, si no hubieran fallado todos, el Mallorca no estaría en descenso y estaría en Europa. Pero quiero decir que el Mallorca tiene lo que tiene, y dentro de ese nivel se han cebado más con unos que con otros. Y a mí Lumor, desde el minuto uno, recordaréis, que me pareció un jugador con potencial... al que había que arropar de alguna manera, ¿no? Incluso el entrenador ha sido muy crítico a veces con él, y al final le ha dado esa continuidad, se ha visto obligado porque no tenía apenas laterales izquierdos.
Creció.
Y para mí es de lo mejor.
Claro, pero Lumor, daros cuenta, primero que todo el mundo se tiene que adaptar, que llegó como llegó, que es un hombre que tiene unas condiciones físicas importantes, que luego juega en la selección de Ghana y estaba por delante de Baba, que era el que tenía aquí también. Y luego que es, Lumor tiene un perfil de carrilero determinado, es, digamos, más Marcelo que Mendy. Pero bueno, todo el mundo también sabe cómo es Marcelo, y Marcelo ha sido titular indiscutible en el Real Madrid durante 12 años, ¿no?
Y es verdad, sí, es verdad que...
Este sistema le va muy bien.
Este sistema,
claro,
va mejor.
Es verdad que al principio tuvo más despistes tácticos, sí. Más a lo mejor fundamentos que le fallaban, que le han ido corrigiendo, y es un trabajo de Moreno y su cuerpo técnico.
Tiene una explosividad física y percute por la izquierda, y es un hombre que va y viene.
Tú fíjate que
muy interesante.
Qué entradas tuvo el otro día, y la que le pone en la segunda parte a Cucho, que no sé cómo lo remata Cucho fuera.
Confianza, está más integrado en el grupo, o sea que todo esto cuesta.
Fue muy útil en función de ataque, pero yo destaco que defensivamente
ha mejorado.
Sí. Y ayer, el otro día,
cada vez tiene mejor.
Hizo un trabajo.
Y luego llegamos al episodio del final del partido del lío de la portería. De Reina, de todos contra él. Bueno, ahí la verdad es que cada uno juega a sus bazas. Evidentemente, si nosotros vemos un portero rival que hace lo de Reina, lo ponemos a parir, lo ponemos a caldo, porque está reteniendo el balón, no deja que saquen, no sé qué. Pero bueno, para eso está el árbitro. O sea, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino que es fútbol y cada uno juega a sus bazas, y a Reina ya le conocemos, y en ese momento, pues hace lo que hace y nos suelta el balón y ya lo soltará él y no sé qué. Para eso está el árbitro. Y por eso ya vamos al árbitro. Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Bien, bien, todo bien. Fantástico.
¿Cómo viste tú el episodio Reina-Rivales? Porque la verdad es que era Reina contra todos ahí de Eibar. Que esto pasa muchas veces, ¿no? Que ahí se resuelve con una amonestación para el jugador por retener el balón, y a lo mejor al equipo rival, pues el que se haya pasado de la raya y le haya empujado, pues otra amarilla y listo, ¿no?
Bueno, Reina suele utilizar muchas estrategias para el tema de pérdida de tiempo y demás, pero en este caso no es culpa suya. O sea, en este caso, el que tenía posesión del balón es el Mallorca, porque es el que tenía que poner el balón en juego. O sea, es los jugadores del equipo contrario...
No, en no juego no, porque eso era un gol.
Y bueno, pero ¿quién
por
saca?
Eso,
saca
el que pone el balón
en juego. Perdón, vale, Mallorca. Sí, vale.
Por lo tanto, el que tiene que trasladar el balón posición... hasta para iniciar el juego es el Mallorca, y de hecho Malone Reina no es que estuviera perdiendo tiempo, simplemente cogió el balón y se le echaron todo encima, no le dio ni tiempo ni a trasladar el balón al centro del campo. Ahí el que tiene que poner el juego el balón es el Mallorca.
Y si,
por lo tanto,
y si el portero
Reina...
y si el portero ralentiza y lo hace más lento de lo que toca y tal, pues ya el árbitro le amonestará, ¿no? Correcto. O sea, esto de ir a coger el balón rápidamente y no sé qué tal, que es una costumbre que tienen todos los equipos, pues oye, hasta cierto punto, ¿no?
De todo
sí,
modo,
sí,
este
lo cogen y lo llevan para el centro del campo, lo han cogido y lo llevan para el centro del campo. Pero si Reina tiene posesión del balón en este momento, que lo tenía en los brazos, nadie tiene que ir a quitárselo. Simplemente el árbitro le indica que lo ceda para iniciar el juego y se ha acabado. O sea, allí los que... Yo no sé si le amonestaron a Reina o no.
Sí, le amonestaron, sí.
Pues,
o sea, en ese sentido lo resolvió bien, ¿no? Porque creo que hubo dos amarillas para el Eibar, si mal no recuerdo, dos de los que se enfrentaron a Reina y la amarilla para Reina. O sea, en ese caso yo creo que lo resolvió bien, ¿no? El colegiado, que además estuvo muy atento,
¿eh? No la entendí demasiado, porque es que no le dieron ni tiempo al soltar el balón. O sea, él tiene el balón en posesión, el Mallorca tiene que sacar, pues ya yo desplazo el balón, no tengo por qué.
¿Sabéis qué pensé yo?
Esto no se podría solucionar, que era lo que leía algunos aficionados, que decía, bueno, que tiene el balón Reina, pues bueno, te vas a un recoger pelotas, coges la pelota que tenga el recoger pelotas y ya se arregla la Reina con la suya.
¿Sabéis qué pensé yo? Que cuando vinieron todos contra él a empujarle y tal, que a él no le disgustaba esa situación, porque todo eso que es ese forcejeo es no poner el balón en movimiento, o sea, que es lo que quería Reina, tardar tiempo
bien.
Claro que le venía bien, sí. Claro que le venía
exacto,
es el primer portero en hacer una parada cuando ha sido gol, de hecho
no, y además es el único de enfrentarse a seis tíos del rival, o sea que bien resuelto, ¿no? Bueno, pues
sí,
nada,
bien resuelto, sin problemas.
Del Metropolitano decimos algo, los penaltis, el VAR, todo esto.
Bueno, pues lo de siempre, lo de cada semana, es el tema de las manos, que en eso no somos capaces de ponernos de acuerdo, y es un fin de semana tras otro, y yo supongo que cuando llegue final de temporada tendrán que hacer un replanteamiento para que tener un poco las ideas más claras de,
al respecto,
de la señalización de las manos.
Al respecto de las manos, tengo especial curiosidad por preguntarte por una en concreto, la de Lenormand de la Real Sociedad, el penalti a favor del Barça.
Que no me pareció penalti para nada, o sea, es
estamos
una
de acuerdo.
Situación rocambolesca, o sea, el jugador ni siquiera ve la pelota, va a saltar a por ella y le pega en el hombro, que no tiene una posición antinatural ni nada, pero como están pitando todas las manos, pues tendrán desde algún momento tendrán que decidir en que todo balón que pegue en la mano, independientemente de cómo sea, pues que sea penalti, sea falta, lo que sea, porque ahora nos estamos haciendo un lío en que los jugadores es una psicosis, cuando el balón lo centran al área y dicen, por favor, que no me toquen la mano, y tampoco se puede jugar así.
Muy bien, Félix, a ver qué tal le va
variando.
A ver qué tal le va del Cerro Grande, que el sábado es contra el Barça del Cerro Grande, y en el VAR Jaime Latre, pero yo es que más que los nombres, porque a mí del Cerro antes me parecía muy buen árbitro, y ahora me lo parece menos, es las directrices que siguen, que les hacen seguir con esto de las manos y todo esto, que se están volviendo locos, y da igual si es del Cerro o es quien sea, da igual.
Exacto, yo estoy de acuerdo con eso.
Gracias, Félix.
Muy bien, un abrazo.
Cuídate. Fijaos, estábamos hablando del episodio de Reina, que es que fue una tensión tremenda, que como dice Eduardo, le vino muy bien que se forcejearan con él, porque no se ponía la pelota en movimiento. ¿No echasteis en falta, quitando a Valien y a Chavarría, a más jugadores del Mallorca defendiéndole? ¿No tardaron mucho en ir? Vamos a ver, ¿están masacrando a un jugador tuyo? ¿Y dónde están los compañeros?
Sí.
Porque fue un forcejeo largo, ¿eh? Durante mucho rato, ¿eh?
Bueno, pero por ahí suponían que Reina se bastaba solo.
Pero Eduardo, ¿no te llamó la atención? Que estaba muy solo.
Eso sí,
muy solo.
Me llamó la atención eso y otra cosa que no tiene nada que ver con el episodio que ya lo había comentado en otra oportunidad, que esta vez sí me gustó el festejo del Mallorca en los goles. En otros partidos...
¿En qué sentido?
En otros partidos... se habían hecho goles y eran festejos como desangelados, el jugador solo, sin el grupo, lo que me daba la impresión...
Aquí había piña, ¿no? Había piña.
Lo he comentado en alguna oportunidad, no sé si pasa algo, y en este partido sí me dio la impresión.
presión como que iba.
Bueno, vamos a lo que decíamos al principio de la tertulia, del convencimiento, de que daba la sensación de que estaban más convencidos,
motivados,
bueno, no sé. Y esto de Reina, yo insisto en ello, a mí me llamó mucho la atención que la falta de reacción de los compañeros. Es que bueno, solo está Valien, que al principio en la portería se enfrenta a un par, a Vigas, etc.
No sé qué otros jugadores tenían.
Y luego, Chavarría llega al final, que se enfrenta a Arbilla. Sí. Que el comportamiento de Arbilla me pareció muy antideportivo. Porque tú, una vez Reina ya le has quitado la pelota, una vez ya la tienes, ya te la has llevado, se va a reanudar el juego, ¿a qué vas otra vez al portero a enfrentarte a él y a insultarle y no sé qué?
Que lo expulsaran. O sea, yo creo que ahí había una guerra psicológica que daba un minuto. A mí no me hizo mucha gracia lo de Reina. Yo comprendo que a alguien le puede pasar por la cabeza que está parando el juego para intentar evitar una avalancha de Leibar, etcétera. Pero Reina consiguió que cuando quedaba escasamente un minuto de juego se jugaran tres más. O sea, llega un momento...
Sí, está claro que ahora van a añadir más.
Añadieron más. Es decir, aquello fue un sufrimiento permanente. Yo estas cosas es que no...
Añadir
tampoco las acabo
no
de
creo
entender.
Más.
Un minuto
para
tal vez.
No, para mí estuvo bien. Añadir no, por ahí sí. Hicieron el gol en el minuto 44, faltaba uno.
No, lo hicieron en el 92.
Bueno, el juego del Mallorca querían evitar tarjetas, Jordi, a lo mejor alguna expulsión que condicionara al equipo ahora y la semana que viene, sobre todo, que van a jugar con el Barça.
Sí, además, ahora mismo solo había uno con cuatro que era Valien. Ahora sí hay bastantes con cuatro que son Reina, Valien, Raillo, Dani y Joan Sastre, que no está jugando. Son los que tienen cuatro ahora mismo. Son unos cuantos.
Bueno, una pena, porque evidentemente en las sucesivas fechas se desarmará el equipo un poco, y ahora parecía, no sé si repetirá sistema o algo, como que ha dado un poquito en la tecla con el equipo, porque insisto, creo que los jugadores se sentían todos cómodos.
Sí. Son las 3:46 minutines, hacemos otro recado.
Llegan los 30 días Captur a Divauto Plus. Llévate un Renault Captur desde 200 euros al mes, con una entrada de solo 2.000 euros y con un patinete eléctrico de regalo. Últimas 7 unidades disponibles en Renault Divauto Plus Palma y Manacor.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes.
Pues estos jugadores que están advertidos de suspensión, si ven una amarilla contra el Barça, no jugarían en Villarreal. No me hizo ninguna gracia la victoria de ayer del Leganés. Primero porque le da vida al equipo pepinero, lógicamente. Y además remontó, se había adelantado el Villarreal con gol de Gerard.
Luego de una buena primera parte.
Claro, Villarreal, Villarreal es que es esto, no tiene plan B. Cuando le empata no va por detrás, lo demostró Quinson Moss, no tiene plan B. No sabe cambiar el guión del partido y se estrella. Y no me hizo gracia porque precisamente allí ya están sobre alerta, que contra los equipos de abajo han pinchado en el Madrigal. Tanto Leganés, Español, y ahora va el Mallorca.
Marito, que les han quitado a En-Nesyri y a Braithwaite y ahí están.
Sí, sí, el Leganés, pues es lo que hablábamos igual del Mallorca, que una semana parece que está tocado, la semana siguiente está con vida, con un electroshock ahí, ¿no?, que les pone Aguirre.
Pero si te quitan los dos delanteros titulares es muy fuerte, ¿eh?
Sí, sí, claro que es muy fuerte. Sí. O sea, que es que prácticamente les han... Seguramente ya estaban condenados.
Sí.
Y el que le quitaran a los dos delanteros pues les ha acabado de condenar. Pero mira, el otro día o ayer sale este a Salé y provoca el penalti.
Sí, sí.
O sea, que no sé de dónde sale. Luego también se inventó Aguirre una alineación, metió a un tal Mamadou medio campo también, que le dio otro aire, cambió los laterales, en fin. Cuando no te sale nada, pues revolucionas un poco todo y a ver qué sale de ahí. Y ayer le salió bien a Javier Aguirre. Hablamos del derbi balear. Comentábamos anteriormente pues esa victoria de un Ibiza, de una Unión Deportiva Ibiza, que acaba con un año y medio, que se dice pronto, del Atlético Baleares sin perder en casa. Desde septiembre del 2018 con el Sabadell en Somalferín no perdía el Atlético Baleares en casa. Y Rodrigo Retori, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Creo que aparte del Araquiri y de los dos goles, el Ibiza fue mejor, ¿eh?
Yo creo que sí, demostró que maniató, creo que, al Baleares en todos los sectores del campo, planteó el partido que creo que había pensado el Faro y le dio resultado, más allá de que los goles, bueno, creo que fueron fallos puntuales y un poco desgracias, ¿no?, que a veces se dan en el fútbol.
Oye, ¿no hubo demasiada tensión en la primera parte, porque me dio la sensación de que la gente estaba como hiperexcitada y luego en la segunda, en cambio, como apagada, o sea, como si hubieran soltado todo en la primera parte. Me refiero a la afición, que dejaron un poco al equipo, vieron que el equipo no chutaba y también la gente se apagó bastante.
Ahí, la verdad, Jordi, yo creo que el partido estuvo calentito de entrada dentro del césped al principio. Como fíjate que se jugó al principio los primeros momentos con mucha intensidad, muchos cortes, mucha discusión entre los jugadores, los banquillos.
Sí, por momentos duros, sí.
Sí. Bueno, a ver, es parte del fútbol también.
Sí.
Se estaban jugando mucho los dos equipos y creo que ahí el Ibiza sacó un poquito de ventaja.
Sí, es así. Por cierto, que hubo un recado de Amadeo Salvo para Patrick Meso antes del partido en los micrófonos de IB3. Recordar a nuestros oyentes que tanto cuando estuvo el presidente Ingo Bollmann, cuando hemos hablado con Patrick Meso, pues se hablaba con cierto resquemor o un poquito de rencor por parte del Atlético Baleares de los jugadores que se tocaron en verano por parte del Ibiza. Se fueron dos para allá, que fueron Rubén y Quique López, acababan contrato, alguno más tocaron, según el Atlético Baleares muchos, según el presidente del Ibiza no tantos, y así le respondía Amadeo Salvo en IB3.
Bueno, si ha dicho, no sé si ha dicho eso exactamente Patrick Meso, me extraña que lo diga, pero si lo ha dicho miente, y él sabe que miente. Es decir, nosotros no hemos tocado a ningún jugador, simplemente hablamos con tres futbolistas de este club que no tenían contrato y dos han venido. Y bueno, no quiero hablar porque si hablo a lo mejor le haría daño a él como director deportivo, tendría que hacerse mirar su trabajo mejor.
No quiero entrar en ninguna pelea, pero creo que los hechos están ahí y todo el mundo que está un poquito más dentro del mundo sabe lo que hay.
Pues no quería responder Patrick Meso, pero parece que se reafirma en lo que dijo, que habían tocado a muchos jugadores del Atlético Baleares. Rodrigo, ¿qué te parece?
A ver, yo creo que es muy buena la frase que se empieza diciendo, no sé si lo ha dicho, pero si lo ha dicho. Yo creo que era algo que pensaba decirlo, esté o no esté. Pero bueno, cada uno es dueño de sus palabras, de lo que dice o no dice. Y bueno, los hechos están en que creo que Salvo también explicó una cosa que me pareció correcto, que si cada jugador que termina contrato el 30 de junio a partir del 1 de enero de ese mismo año puede ya establecer contacto con el club que considere. Y eso es una reglamentación.
Yo no acabo de entender muy bien las quejas de... Entiendo que les moleste que les toquen jugadores, lógicamente, porque es competencia y te están tocando tus jugadores, pero vamos a ver, si tanto te preocupa, renóvales. Quiero decir, es que tú no puedes quejarte de que te quiten a un jugador que acaba contrato. Pero es así.
El reglamento te lo permite, Jordi, por eso yo repito lo mismo. O sea, el reglamento te permite para el Baleares, para el Ibiza, para el que sea. No estamos hablando de todos los clubes nada más. Entonces la situación es esa. Después, si es más ético o menos ético, hablar con jugadores durante el playoff y todo lo demás y cómo se viene a circular, que eso cada uno sabrá lo que hizo.
Bueno, pero escúchame, yo creo que eso lo hacen, yo creo que lo hacen todos, ¿eh? A lo mejor hay otros clubes que te dicen no, y el Atlético Baleares me vino a buscar a este. Quiero decir que al final si tú no le has renovado al jugador, pues está en el mercado.
Correcto, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que el reglamento es lo que manda en ese caso.
Sí. Muy bien, va a estar divertida esta recta final, Rodrigo.
Espero que sí.
Rodri, felicitaciones.
¿Lo dices por Boca?
Por el segundo puesto de River.
un abrazo. Siempre. Igual te voy a decir una cosa, Eduardo. Desde el 9 de diciembre de 2018 todo me duele menos.
Muy bien, esa la tienes ahí como un contestador automático, ¿eh, Rodrigo?
Latiguillo.
Da recuerdos por ahí.
Abrazo.
Vas a Fiwi esta noche, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo está el tema.
Muy bien, da recuerdos por ahí. Hasta ahora. Bueno, pues no sé cómo lo veis esto, lo de las disputas, claro.
Además, lo que era evidente, que ya lo había dicho Patrick Meso el año pasado, es que no iban a renovar a muchos jugadores. Ellos querían hacer una renovación profunda de la plantilla. O sea que, bueno...
Se enfadan porque les tocan jugadores importantes, se los encarecen porque a uno que tú quieres renovar tienes que pagar más, pero bueno, es la ley del fútbol.
Pero pensaban que no iban a seguir. Quique López se sabía que no iba a seguir.
El propio mercado te marca eso. Que te vengan a tocar a un jugador que tiene...
Claro.
Pero así todo, si se manejan dentro de los términos de los tiempos.
Claro, es que Quique López acababa contrato, sí. Rubén acababa contrato y otros muchos acababan contrato.
Sí. Estaba en el Mallorca, ¿no?
¿Quién?
Rodado no estaba en el Mallorca.
Rodado, sí, pero hace
antes. Sí.
Bueno, Rodado es otro caso, sí, sí. Que quería hablar de él. que qué pena que el Mallorca no le renovara y le cediera, es decir, que le dejara libre y que no apostara por él, porque al final no apuestas por él.
Pero es otro caso.
Porque claro, estaba en el filial de tercera.
Claro.
Pero es un chico que se veía que tenía potencial. Míralo ahora, está como segundo goleador del grupo. Es un jugador que para mí tiene un crecimiento espectacular y que en segunda división, quién sabe si llega a primera, pero para segunda división es un jugador muy interesante.
Es normal que si tú no apuestas por estos chicos y otro club lo quiere hacer, pues que se interesen otros clubes, que es lo normal.
Es que yo creo que el Mallorca tendría que haber hecho con Rodado lo que hizo con Antonio Sánchez. Llegar a un acuerdo, lo renuevas, lo cedes a segunda, ves lo que te puede dar,
sí.
Y mira a Antonio Sánchez cómo está creciendo. Está espectacular. Y Rodado, insisto, para mí es un gran delantero. O sea, ayer llevaba de cabeza el sol a la defensa del Atlético Baleares. Contra el Barcelona, llevó de cabeza a los centrales del Barça. O sea, es un jugador
día de la Copa, ¿no?
Sí. Día de la Copa, que sí, claro, la Liga todavía no juega contra él.
No, pero estaba pensando ahora.
Sí, sí, o sea, cómo mete el cuerpo, es rápido, es listo, tiene gol, tiene olfato, o sea, un jugador muy interesante Rodado, ¿eh? Y de hecho, ahora en el mercado invernal,
Sería robado,
¿no? En el mercado invernal el Legia de Varsovia le quiso. Y llegaron a un acuerdo el Ibiza y el jugador para bajarle la cláusula, que era de 2,5 millones de euros. Vale, no te vas, te quedas aquí, porque le ofrecían mucho más dinero, lógicamente.
Y en verano se va.
Y en verano ya veremos, le han bajado un poquito la cláusula. Si sube el Ibiza a segunda A, yo creo que se queda. Y ellos van a intentar subir.
Pero es que
igual que el Atlético Baleares.
Estos jugadores a veces se adopta una política equivocada. Estos jugadores hay que protegerlos y tenerlos. Sobre todo esos que juegan en puestos que es tan difícil fichar. Un delantero centro, o un central, un portero, un medio centro. Cuídalos, cédelos, que jueguen y los vas observando.
Sí, sí. ¿Ibas a decir?
No, iba a decir que mira tú si los llevó de cabeza ayer, que llegó a desquiciar incluso a un jugador como Alberto Villapalos, que no suele ser demasiado bestia. Ayer le dio un mandoble que lo dejó al pobre.
Sí, 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 sí. No, pelea mucho, trabaja, en fin. Oye, y estamos acabando la crisis esta como... ¿El coronamiedo cómo la llevamos? Porque bueno, está afectando a todas las competiciones deportivas, normal, partidos a puerta cerrada, en Valencia, el Barcelona también, ¿no? El Barcelona
sí,
contra Nápoles también.
Y acaba de anunciar el Inter que su equipo de la Youth League, o sea, de la Champions Juvenil, que tenía que jugar en San Etienne, no va a ir a jugar tampoco. Y que hay dos casos ya de deportistas de un equipo de balonmano de Málaga.
De Málaga, sí, es verdad. Bueno, pues hay que controlarlo y una vez, hasta que no se controle, esto va a seguir sucediendo. Es decir, hasta que no se consiga parar y empezar a reducir los positivos, pues esto es lógico. O sea, no puedes permitir que se extienda y hay que ir adaptándose, ¿no?
Yo es que creo que van a ser peor las reacciones políticas y públicas que la propia enfermedad. Pero bueno. Estamos un poco a expensas de lo que puedan decir los políticos.
Ya.
Los políticos.
Bueno, en este caso es el Ministerio de Sanidad, que sí, dice pero, que se abre, que se juega a puertas cerradas.
Echo de menos un discurso de gente entendida en el tema, médicos.
Y bueno, pero Fernando Simón, el coordinador, estaba dando la cara cada día.
Fíjense como político, creo yo.
Hay cosas que son incoherentes. O sea, que tú no dejes celebrar un partido y, por ejemplo, dejes que se celebren las manifestaciones de ayer. Porque no es correcto decir que no se puedan celebrar. O sea, en estas cosas.
Porque, claro,
patrón único.
Ya, pero falta coherencia. Porque mientras no tengas esa alerta, no puedes prohibir a la población que lo haga.
Ya, pero
claro, y dice, no, ¿y por qué no prohíben las fallas? Bueno, es que las fallas en teoría, pues es de gente que no está contagiada, en teoría. Y la gente que está contagiada en Italia no le dejan salir de esa zona del norte de Italia. Claro, tú no puedes prohibir la libre circulación en la Unión Europea, creo, ¿no? Es un tema que a mí me supera un poco, pero... ¿No, Álvaro?
Sí, pero bueno, creo que en España hay algún caso. La ciudad de Haro, en La Rioja, estaba prácticamente cerrada.
Sí, sí, lo sé.
Hoy he leído esta mañana que la Universidad de Vitoria ha suspendido la del País Vasco, el campus de Vitoria ha suspendido las clases, los colegios tampoco se van a abrir.
O sea, claro, pero tienes que ir un poco sobre la marcha, a medida que se van...
Esperan jornadas complicadas, ¿eh?
Sí, sí. Pues nada, sentido común y a seguir las recomendaciones que nos piden, que es importante, para que esto no se extienda en la población y no poner en riesgo a personas vulnerables. Muy bien, pues ha sido un placer como cada lunes. Esto ya es Deportes Cope, Corona Cope, es todo, esto es todo, Álvaro.
Es un pack.
¿Y por el mismo precio?
Sí, y encima ganamos este fin de semana. O sea que,
bueno,
sí.
El placer ha sido vuestro.
Por contar con usted, como siempre. Don Eduardo Basigalup, un placer.
Gracias.
Álvaro Delgado, un placer.
Muchas gracias.
Gracias a, sobre todo, a nuestros oyentes por estar ahí un lunes más con Peiru. Bous a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y Jordi Jiménez. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana, como cada martes, echaremos un vistazo también al baloncesto. Ya sabéis que 8 menos 2 minutos, más deporte de casa, 8 y media, Deportes Cope a nivel nacional con Manolo Lama. Hasta mañana. Siempre será parte de mí, cielo, el cielo.